Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Juan Carlos N., el asesino serial de Ecatepec, asesino feminicida, del cual hablaremos en esta mañana, es nota prácticamente en todos los medios de comunicación. Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas, estudioso de las ciencias criminales también en este país. Te aprecio que nos tomes la comunicación. Gabriel, buenos días.
Al contrario, Luis, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Y precisamente para hablar de este tema tan complejo, tan delicado, y que ha cimbrado con justa razón a la opinión pública, haremos solamente el señalamiento de que vamos a partir de unos comentarios generales sobre el video que se filtró de la declaración de este sujeto.
Sobre el video, Gabriel, si te parece, tenemos algunos audios, hicimos por ahí una recopilación, lo escuchamos para dar contexto y entramos, pues obviamente, con el análisis y el perfil, digamos, de este contexto y de esto que ha sucedido.
Por favor.
Adelante, escuchemos los audios.
Los oficiales encontraron corazones mordiendo en Santa Muerte y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por mí. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez les digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
¿Por la voz, por Dios o por
su decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y es lo que ahora estoy pretendiendo, que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien.
¿Has intentado ir a alguna atención psicológica?
Yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo, no es de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía, terminaba dándole la madre. Mínimos pretextos.
¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones?
Muchísimas, patrón.
¿Alguien llegó a abusar de ti?
De joven, de niño, tenía de 10 años.
Bueno, hay parte de los audios en torno a este video completo, lo puede ver en nuestras redes sociales, se filtró ayer en los medios de comunicación y ahí está, es un video que dura más o menos 17 minutos, en donde uno puede escuchar pues las declaraciones de este hombre, Juan Carlos N., evidentemente pues trastornado, hay un punto en donde dice no me hicieron caso, yo pedí ayuda, yo les dije a los policías y no me hicieron caso. Gabriel, ¿ante qué estamos?
Muy bien, Luis. Estamos, coincido con lo que dijo el fiscal del Estado de México ayer en su comparecencia en el Congreso del Estado. Es un caso horripilante, terrible. Pero quiero destacar contigo y al auditorio, cuando tengan la oportunidad, si es que así lo deciden, de ver todo el video y escuchar la conversación. De aquí voy a tomar algunos puntos que hay que destacar para poder hacer un análisis superficial de este personaje. Lo que llama la atención en primer lugar es que destaca haber sido víctima de abuso sexual a los 10 años de edad. El abuso sexual es un fenómeno desafortunado que está muy presente en distintas sociedades. Y el abuso sexual en los infantil va a generar y va a tener repercusiones de diversa índole, siempre en perjuicio del abusado. El abusado puede tener desarrollar otro tipo de trastornos del sueño, etcétera, o también le puede imbuir a realizar conductas delictivas similares en una especie de respuesta al reflejo que en la madurez torna a convertirse en un delincuente sexual serial. Esta es una de las características que encontramos siempre en el análisis de delincuentes seriales, haber sido víctimas de abuso sexual. Bien, también en esta entrevista, que al parecer es de carácter psicológico al que le realiza en el video, expresa el odio materno. A la mamá la tiene en una completa posición desacreditada, al padre lo ve no como una figura fuerte, sino como una figura débil, sometida al control de la mamá y a una conducta de moral distraída de la misma, lo que le genera el odio hacia el género femenino. Llama la atención, en otro sentido, las palabras que utiliza en diferentes momentos como perritos oxígeno, voy a liberar al mundo la porquería, yo tengo sangre limpia, por ejemplo. Estas connotaciones que él está empezando a realizar, hay una parte de la entrevista del psicólogo que le pregunta cuál es tu misión. ¿Por qué le preguntó cuál es tu misión? Porque el psicólogo ya sabe ante qué tipo de personaje está. Estamos, Luis, auditorio, nuevamente ante un sujeto probablemente con esquizofrenia paranoide. ¿Qué es la esquizofrenia paranoide? Es la escisión que existe entre la realidad y lo que ocurre en el interior de la mente del sujeto. ¿Por qué hacemos esta aseveración de la esquizofrenia paranoide? Porque él está aludiendo a que escucha una voz que no lo deja dormir, que ve a un perro que lo purga, que lo molesta, que lo sigue, y aún así él anda buscando agua para darle agua al perro. E insiste mucho en que prefiere que las partes de las mujeres que dice haber matado, dárselas a sus perritos, que es otra cuestión. Entonces, estamos teniendo aquí unos datos generales de un personaje que no necesariamente va a ser inimputable, lo aclaramos, pero que es importantísimo que siga sometido a análisis profundos, porque en este tipo de casos de esquizofrenia paranoide, en el que una de sus características también es el egocentrismo, llegan a presumir de haber cometido muchísimos crímenes. Uh-huh. Ahora dice que cometió 20. La fiscalía tendrá que investigar si efectivamente mató o no mató a tantas mujeres.
Aquí te interrumpo por un momento porque esto puede ser un atajo para la fiscalía de cerrar muchos crímenes que realmente, pues quizá este tipo no cometió. En este tema de ser un esquizofrénico, el tipo con este ego exacerbado quiere decir que mató quizá a más de los que haya matado. Es especulación, lo dejamos ahí, pero tendrán que investigarlo bien.
Efectivamente, y sobre todo el egocentrismo lo podemos advertir en esta entrevista cuando él dice, tuve problemas de aprendizaje, pero después de que me caí, ya me convertí prácticamente en un genio, y dice, soy de puro 10. Pero a la pregunta inmediata que le hace el psicólogo de decir, bueno, ¿por qué no terminaste la escuela? Su respuesta es, no lo sé. Lo cual es desde luego una evidente contradicción, claro, entre haber sido un joven modelo de puro 10 y después no haber podido terminar la escuela. Entonces,
hay ahí también un punto, perdón Gabriel, que nos llama mucho la atención cuando señala pues que trató de buscar ayuda, que se rieron de él, que no le hicieron caso.
Ahí, aunque la entrevista no nos da muchas pistas, hay, ajá, que recordar que le preguntan sobre una mujer de nombre, sí, Mónica, uh-huh, y inmediatamente él empieza a llorar. Uh-huh. Es otro de los rasgos de la esquizofrenia. Él dice que la recuerda mucho y que iba con los policías para que la ayudaran a encontrarla, y ellos le decían, ya déjala, el, uh-huh, niño no es tuyo. Y luego habla de una esposa que se parecía, podríamos presuponer, a Mónica, y que no la mató porque dice que le hizo sentir bien, que le hizo reír.
Híjole.
Y aquí, para concluir, Luis, auditorio, hay una parte importantísima al final de la entrevista. Esta parte es crucial, la parte con la que él cierra. El autor, posible autor de estos hechos, le dice al psicólogo, gracias, me encantó que me escuchara. Sí. Y a tal efecto, solamente voy a leer rápidamente lo siguiente, muy rápido. La muerte se convirtió en mi divinidad. He estado viviendo muerte desde que me di cuenta que podía respirar. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Esto que acabo de leer, uh-huh, es la confesión de Gilles Duque, mejor conocido como Barba Azul, dio en Francia en el siglo XVII, antes de ser ejecutado por haber matado a más de 200 infantes. Y seguramente, como lo dicen los dictámenes técnicos, padecía esquizofrenia paranoide.
Gabriel Regino, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Finalmente, te pediría, ¿esto pudo haberse en algún momento evitado? Gabriel, estamos ante un hombre trastornado que no por ello es inimputable, o sea, seguramente tendrá ahí un proceso, pero pues ahí viene todo el tema de la atención, de la prevención, de la salud mental. Mira qué curioso, en este Día Mundial de la Salud Mental.
Tenemos un grave problema de salud pública, la esquizofrenia es 1 a 100 en la población mundial, y por lo tanto sí es necesario que las autoridades en materia sanitaria estén muy alertas, muy atentas a estos casos, que es incurable, pero es tratable.
Gracias, Gabriel Regino. Muy buenos días. ¿Tu Twitter?
@ Gabriel Regino, y en Facebook, Gabriel Regino García. Fuerte abrazo para ti y toda la audiencia.
Gracias, gracias a Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, estudioso de las ciencias criminalísticas y criminológicas.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.